noches, bienvenidos a este tercer episodio de Terror Real. En esta ocasión vamos a platicar de nahuales, brujas y algunos otros que otros ser de miedo en nuestro bello México. Les invitamos a que nos escuchen con atención, ya que platicaremos en este primer momento de nahuales. Espero lo disfruten. México tiene una gran tradición de chamanes, hechiceros, curanderos y, por supuesto, nahuales. Pero, ¿qué es un nahual? Entonces vamos a dar una pequeña descripción para poder entrar en materia con algunas buenas historias. Muy bien, desde todos los pueblos y ciudades de nuestro país tienen al menos un nahual o una historia de nahuales. Su nombre náhuatl es nahualí, que significa lo que es vestidura o piel. Se refiere a la habilidad del nahual de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal, principalmente en estos animales: tecolote, jaguar, águila, coyote o perro. Creo que muchos hemos escuchado historias, pero en la época prehispánica el nahual o chamán o brujo significó mucho y era de mucho respeto. Dada esta introducción, empecemos con una buena historia. Esta historia viene cuando yo estaba cursando la secundaria en el estado de Hidalgo, en una ciudad que se llama Tula de Allende, Hidalgo. Ahí, una profesora, en una de esas tardes de plática, que no había una clase en forma, pero sí era un poco de cultura, nos contó, nos dio este siguiente relato que es real. Ella decía que en un pueblo cercano a Ixmiquilpan, que es otro municipio en Hidalgo, empezaban a ocurrir situaciones bastante extrañas con una familia en particular, en la cual de repente sentían ruidos extraños, sombras, o que se destruía por fuera su casa. Y así estuvo pasando noche tras noche. De repente la familia, integrante por integrante, se iba enfermando. Y desafortunadamente, y curioso, no tenían pues algo que un médico común les pudiera indicar. Entonces, como Ixmiquilpan sigue siendo pues un pueblito comparado con tal vez algunas de las ciudades o municipios más grandes de este bello México, aún es muy común encontrar ahí brujas, lecturas de cartas y demás que tal vez se apegan un poco más a la tradición mexicana. Por supuesto, los chamanes. Y fue así como esta familia acudió a uno de estos hombres que también navegan en el inframundo. Y así fue como se enteraron que había un nahual acechándolos, que era una persona cercana a ellos, que les tenía mucha envidia por el éxito que estaban teniendo la familia, ya que el padre de familia era un hombre de negocios que había empezado desde muy abajo, y hasta ese momento ya su negocio había crecido y tenía mucha demanda y tenía, pues, bien crecido económicamente, lo cual generó este tipo de envidia en alguien cercano, pudiendo ser este un familiar, un vecino, un amigo, cualquiera que los conociera. Y así el chamán les pidió que llevaran ciertos artículos ante él para poder darles una medicina o algo para poder protegerse de este chamán, de este nahual. Y así fue como la familia empezó a surtir, digámoslo así, como la receta, ¿no? La receta de poder llevar tal vez tierra al cementerio, que es, como sabemos, una clásica. Poder llevar una cruz de un muerto. Poder llevar sal, plumas negras, entre otros artículos extraños que solamente se usan en este tipo de rituales raros. Y fue así como el chamán les comentó qué era lo que tenían que hacer. Tenían que cavar un pequeño hoyo en el medio de su patio trasero, vertir la tierra de panteón que habían recolectado y ahí cubrir, enterrar la cruz que habían tomado ya de un recién fallecido. Y aparte de esto, cubrir con sal toda la orilla del patio como de su casa en general. Y así lo hicieron noche tras noche. Hasta que un buen día, pasada la medianoche, empezaron a escuchar gritos y lamentos que iban en aumento, más fuerte, primero en forma de animal y después más como de un hombre. La familia se despertó, espantados se reunieron en el cuarto de los padres, y así fue como el papá con su esposa bajaron a ver qué estaba pasando. ¿Qué animal podía ser que pueda tener tan gritos tan horribles? Al verificar y ver en la parte de atrás, justamente estaba un nahual flotando. La mitad de su cuerpo tenía forma humana. Digámoslo así, los pies. Pero la mitad para arriba seguía siendo un perro negro, enorme. Pudiera ser un Doberman, un gran danés, pero negro. Pero el perro ya no gritaba ni aullaba como perro, era un hombre el que gritaba, el que gemía de dolor. Y le suplicaba que quitaran la cruz para que él pudiera irse y alejarse y nunca más volverían a verlo. La profesora nos contó que el padre de familia le preguntaba quién eres y por qué me atacas. Y el nahual únicamente contestaba con dolor: déjame ir y nunca más me volverás a ver. Déjame ir y nunca me volverás a ver. Una promesa de un nahual nunca se rompe. Entonces, con tales palabras y teniendo, quiero que jueguen con su imaginación, la escena pasada la medianoche, oscuro, porque no hay tanto alumbrado público como en la mayoría de las ciudades grandes, repito. Ver a un ser flotando, mitad perro, mitad hombre, debe de haber sido horrible. Ya se me puso la piel fría, y eso estamos en un clima ahorita un poco frío. Entonces, regresando a la historia, el padre de familia hizo exactamente eso. Se acercó al centro del patio con temor. Quitó la cruz del centro de su jardín. Este ser cae al piso. Al momento que cae, vuelve a ser en automático perro. Voltea a ver hacia la familia. Cuenta la profesora que no hizo nada más que correr. Brincó la barda. Y hasta el día de hoy, tengo entendido que esta familia no ha vuelto a sufrir de cosas así. Lo que me lleva a mí a pensar, ¿cuántos de nosotros no hemos visto algún animal extraño fuera de nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto tal vez algún perro? O si están viviendo en el campo, si van al campo, un guajolote extraño que tal vez lo sigue demasiado, o que siempre está fuera de la casa de ustedes. ¿Pudiera ser un nahual? ¿Pudiera ser alguien que les quiera hacer algo? eso simplemente es algo que la ciencia no tiene respuesta. Es a nuestras creencias, a nuestra historia mexicana y cultura. Pero es bueno analizarlo, ya que si existen registros como de muchas otras criaturas en el mundo, es por algo. Los invito a reflexionarlo. Bueno, esta fue la primera historia de la noche. Espero les haya agradado. Es una historia real. Como les decía, realmente la contó una profesora cuando yo estaba en secundaria, que es la profesora Pio Quinto. Profesora, si usted llega a escuchar este podcast, muchas gracias. Fue una excelente maestra, igual que su esposo. Y así hay muchísimos. En la reseña de este podcast va a estar el correo electrónico por si quieren hacernos llegar nuestra historia de nahuales, duendes, hadas, brujas. Por muy ridícula que se escuche, créanme, siempre hay algo detrás de todos esos sucesos. ¿Qué te pareció la historia de esta noche? Primera historia de esta noche.
Excelente. De hecho, es una historia que me habías contado, me habías platicado.
Sí, es correcto.
Hace ya algún tiempo. Y te dije que era una historia espeluznante. Como bien referiste, el jugar con nuestra imaginación y el eludir, el acogerla en nuestros pensamientos, el abrazarla realmente, apropiarla y llegar a converger en ese punto en donde el miedo, la imaginación y todo el conocimiento de este tipo de leyendas, ¿no? Uh-huh. Tan típicas de nuestro México,
es correcto,
pueden calarnos muy hondo.
Así es, así es. Pero bueno, también yo sé que tú tienes una historia sobre nahuales y también es cercana, o más cercana incluso que la mía.
Bueno, pues sí, esta historia es por parte de mi familia paterna. Cabe mencionar que mi papá, al igual que la familia de mi papá, son oriundos de un pueblo llamado La Cañada de Madero, Hidalgo, perteneciente al municipio Tepeji del Río, Hidalgo. En La Cañada se cuentan muchas historias de terror, pero la historia que hoy voy a relatar no está situada en este lugar, sino en un lugar muy cercano llamado San Ildefonso. San Ildefonso es un pueblecito muy chiquito, muy pequeño, es una comunidad rural, pero es muy famosa porque en ese pueblo las ferias, tengo entendido que son llevadas a cabo en enero, en el mes de enero, suena la banda, ¿no? Y es gente muy talentosa porque de hecho saben tocar instrumentos. Y la banda y la feria como tal era muy famosa, muy conocida en ese medio. Entiéndase, Entrejazo, que es Cruz Azul Hidalgo, Tepeji del Río, Tula de Allende Hidalgo y La Cañada, ¿por qué no? Así como comunidades aledañas, San Lucas, Santa María y Lucán, perdón, y Santa María Magdalena. Todos esos comunidades estaban presentes en esta celebración de San Ildefonso. Para ello, mi padre llevaba a sus hermanas al baile, porque se llevaba a cabo un baile. Cuando ya todos los hombres decidían agarrar la jarra, el trago, ya ves que eso es bien común y más en ese tipo comunidades,
sí.
Las mujeres, ya cansadas de andar bailando y demás, y hacía mucho frío, porque como te comparto, la celebración es llevada a cabo en el mes de enero. Y tú sabes que Hidalgo es frío, muy frío. Y cuando se aproxima la madrugada, pues la temperatura baja. Entonces, mi papá lleva a sus hermanas a su coche para que descansen y para que no tengan tanto frío. Siendo este lugar bien conocido por sus nahuales, chamanes, brujería, ocultismo, bueno, pues es aquí donde se lleva a cabo un gran susto. Mis tías se quedan dormidas en el vehículo y de repente empiezan a escuchar cómo la manija de la portezuela del coche como si alguien intentara abrirla, con desesperación. Una de ellas despierta y cuando voltea hacia su derecha, que era la portezuela que estaba sonando, se da cuenta que no hay nadie. A su vez, despierta a su hermana y le dice: acabo de escuchar un ruido. Y entonces todas se ponen en alerta, todas las mujeres que estaban dentro del vehículo, y ven hacia un lado, hacia el otro, y no ven nada. Al pasar 5 minutos, vuelve a suceder. Esta vez con más fuerza y con más intensidad, más frecuencia. Uh-huh. El sonar la manija del coche. Esta vez, para su mala suerte, todas voltean hacia el lado derecho, que era donde estaba con más insistencia, y ven parado a un perro, parado en dos patas, intentando abrir la manivela. Imagínate la cara de mis tías, la impresión, ¿no?
No, pues es que es...
Se quedaron atenazadas, sino que una de ellas se le ocurre tomar el rosario que estaba colgando del retrovisor del coche y empezó a rezar. Y en ese momento fue que se esfumó en automático. Se asomaron por las 4 ventanillas, por el retrovisor, por el parabrisas, y no había absolutamente nada. Sino que cuando ya llegaron sus hermanos, les platicaron y se fueron rumbo a la casa, pero al día siguiente, la parte de abajo del automóvil estaba llena de pelos pero de un animal, como si fuera un puerco, o sea, el pelo grueso.
Feo,
o sea, de ningún animal conocido.
Sí.
Muy, muy espeluznante. Esta fue una pequeña anécdota, y bueno, en Hidalgo es bien sabido que se dan mucho los nahuales, tal como lo referiste, en Ixmiquilpan, pero sobre todo en esta comunidad en particular es bien conocido que hay nahuales. E historias como esas, híjole, hay muchísimas de nahuales.
Sí, sí, sí. Veíamos al inicio de la transmisión que, pues técnicamente en todos los estados de México existen historias sobre estas criaturas o estos seres, o estos hombres que realizan algún tipo de, pues, ¿qué podemos decir?
Pacto,
acuerdo, el clásico venden su alma para tener este don. No lo sabremos, ¿no? Finalmente es otro de los grandes misterios, pues, de este mundo, como los hay, pues, en todos los sentidos. Y fíjate, haciendo una investigación antes de este podcast, todo esto de los nahuales viene muy, muy atrás, o sea, no es un tema reciente. Incluso viene de las primeras culturas que venían bajando del norte, hablando de lo que ahora es Estados Unidos, hacia México, y que estamos hablando de un 900 después de Cristo, aproximadamente, que ya se veían historias de los nahuales. En la época de las aztecas, mayas, todas estas culturas, en conquista, ya cuando estaba la conquista de los españoles, ya se había registros, los españoles tenían registros de estos seres que atacaban a sus hijos, ¿no? Entonces, sí, no es un tema nuevo, ¿no? No es un tema que no sé, de hace algunos años. No sé si ustedes ya hayan escuchado de los nahuales. Igual, por favor, déjenos sus comentarios. No olviden suscribirse, regálenos 5 estrellitas en Apple Podcasts. Igual ahí nos pueden regalar un comentario. Les repito que vamos a tener en la descripción un correo electrónico donde nos pueden hacer llegar sus historias. Puede ser que las hayan escuchado de su abuelita, que haya una historia de terror en su familia, o simplemente algo que ustedes vivieron. Por favor, déjenoslo saber, déjenos contar su historia. Créanme que vamos a saber darles el crédito de la misma. Pero bueno, esta noche, y estando en el mes del miedo, que es octubre, mes donde a finales de mes que salen los demonios, ¿no? Que es la historia. ¿Por qué no platicamos de una vez un poquito de las brujas, que es el clásico de octubre? Primero vamos a empezar con lo que es... ¿Qué es una bruja? ¿Tú qué crees que sea el término que se puede aplicar a una bruja?
Pues una mujer que evidentemente tiene algún pacto, ¿no? Un pacto uh-huh. infernal, donde ofrece su alma al diablo. Se cuenta por ahí que son las novias del diablo y que hacen aquelarres en los cuales tienen orgías. Uh-huh. Y pues, como precio de su favor, obtienen poderes.
Ok, sí. Pues mira, aquí la definición de bruja que yo investigué es brujo o bruja. Pues es muy... Obviamente es más pegada a la historia occidental, más europeo. Y bueno, es una bruja, se asocia fuertemente hoy en día a una mujer con capacidad de volar, montada en la clásica escoba. Así como bien dijiste, el aquelarre, o lugar de brujas. Y pues bueno, también obviamente pues hemos escuchado todo, yo creo, la casa de brujas, o cuando fue la cacería de brujas, que esto fue en la...
En Salem.
Exactamente, ahí ya en el ya lo que fue o se iniciaba el pueblo de Estados Unidos. Y bueno, es justamente eso, ¿no? Personas que tienen cierta preferencia demoníaca o que tienen algún pacto demoníaco. Y hablan mucho de preferencia hacia el tema femenino, ¿no? Más, se escucha más el término bruja que brujo. Y pues bueno, finalmente es algo que usamos todos para espantarnos, o que nos espantaban de niños, o que espantamos con los niños, ¿no? Y ahorita en Halloween, que ya viene, que es una cultura, aunque es una fiesta más de Estados Unidos, pero que la hemos adoptado mucho en México, que finalmente es eso, ¿no? Es una fiesta, no es una religión, no es una creencia, es algo para disfrutar, aunque su origen ciertamente es tenebroso. Pero, brujas... ¿tienes tú alguna historia sí, de brujas?
Sí, tengo una muy buena. Y pues bueno, tocante a el pueblo de La Cañada, del cual había platicado un poquito y les compartía que había historias. Para ello me gustaría escribir un poquito cómo es La Cañada.
Por favor.
La Cañada, pues como tal su nombre lo indica, está ubicado en una cañada. Uh-huh. Es muy arbolada, es una zona sumamente arbolada. Es el típico pueblito empedrado. He de decir que en el día es un lugar encantador, pacífico, agradable, ciertamente muy tranquilo, acogedor, rústico. Un lugar muy bonito como para descansar. Pero al caer la noche se respira un ambiente pesado. Muy pesado.
Sí, 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 me ha tocado.
Te consta. Cuando fuimos al velorio de mi abuelo, había llovido en un aguacero. Uh-huh. Y bueno, la neblina nos tapaba de las rodillas hacia abajo, ¿no?
Sí, déjenme comentarles, amigos, que me ha tocado estar en este lugar en la noche. Es un lugar muy bonito. Es de esos caminos antiguos que ya casi no vemos. Empedrado, donde están los árboles rodean el mismo, las copas de los árboles, pero, y hay un puente, hay una parte donde hay un río y hay un puente. Pero ese camino, repito, como les decía yo en la historia, en la primera historia que contamos, el alumbrado público es muy pobre. Hay 2-3 farolitos a lo largo de este camino, pero eso contribuye a la ambientación que sin querer se presta a sentir ese tipo de ambientes. A mí lo personal me gusta mucho, digo, por eso tenemos este podcast, pero nos gusta mucho cómo se siente el frío,
la atmósfera,
la neblina. Es una zona donde hay mucho árbol, mucho cultivo de alfalfa. Si ustedes saben, la alfalfa cuando está crecidita se ve todo verde, parejito, y en la noche pues todo eso se ve, y el ruido del viento cuando roza con los árboles, las plantas, las casitas todavía sonan mucho como tipo de adobe, por decirlo de una cosa así, un poco rústicas.
El cómo truenan los árboles, incluso sí, en las noches.
Todo eso contribuye a una atmósfera, o se presta incluso para que seres como brujas, brujos, nahuales, ¿por qué no? vivan en esta zona, que están cerca a cerros, donde pues la gente o hay muy poquita o simplemente pues verás una cabañita a lo lejos y otra en X cantidad de metros o kilómetros de separación, ¿no?
Pues en este pequeño pueblo es de donde es oriundo mi papá y por ende mis abuelos paternos. Ahí, en este pueblecito, es donde ellos tenían ubicada su casa. Y bueno, de igual forma, había una festividad en La Cañada. Ahí se celebra mucho a la Virgen de Guadalupe. Por ende, un 12 de diciembre, es en donde tuvo origen la siguiente historia. Cabe mencionar que para ello, al ser tan frío el mes de diciembre, pues tanto mi papá como su hermana, mi tía Rafa, junto con mi tía Tere, deciden irse a la fiesta del pueblo, que se celebra ahí en la hacienda, la hacienda de La Cañada. Y bueno, se ponen ahí puestos, vendimia, baile, y se hacen grande, ¿no?, la feria. Pero nosotros, al ser unos niños, esta historia que les platico, yo tendría 5 años de edad. Mi tía Rafa era muy cercana a nosotros porque vivíamos muy cerca. Éramos vecinos ahí en Cruz Azul. Nosotros vivíamos en Cruz Azul, que está a 15 minutos de La Cañada.
Sí.
Entonces sus hijos, que son 3, son como mis hermanos, ¿no? El mayor de ellos me lleva 1 año, el niño de en medio le llevo 2 años y al más chico le llevo 4. Significa que Eder, el más pequeño, tenía 1 año de edad cuando sucedió esta historia. Cabe destacar el físico de mis primos y haré mención a ello porque dicen que las brujas gustan de niños rubios y de tez muy clara.
Lo contrario a ellas, ¿no?
No sabemos.
Pues sí, sí, sí.
Nadie las ha visto. Y si, como refieres, es una un ser mítico de Europa, medieval sobre todo, pues no sabemos realmente cómo sean.
Bueno, en aquellos años ya están ya pues, mexicanas, ¿no?
Pues no sabemos. Al final del día, bueno, pues nos dejan encargados con mi abuelita y mi tía Tere, quien estaba embarazada en ese entonces y recién casada, mi tío César. Cabe destacar que mi tío César es psicólogo, por ende es escéptico de todo este tipo de situaciones de seres fantásticos y anexas, ¿no? Él es como muy racional, muy analítico y muy poco crédulo de anécdotas como estas. Okay. Sin embargo, ese día, pues como que sí le dio por creer.
Sí le tembló.
¿Qué fue lo que pasó? Pues Eder, el más pequeño, niño muy, muy rubio, ojos verdes, tez muy clara, niño Gerber, ¿no? De repente empezó a llorar, pero era un llanto desolador, un llanto de esos, no me acuerdo perfectamente,
feo.
Es que no había nada que lo consolara. Y era un niño muy tranquilo. O sea, al momento de dormirlo, él caía, ¿no? Y mi tía Rafa, que siempre fue como muy estructurada con los horarios, al momento de acostarlo, caía, ¿no? Pero ¿qué sucedió? De repente le empezó a entrar fiebre, ¿no? Y entonces cuando mi tía Tere sale a buscar a mi tía Irene, su hermana que vivía cerca de la casa de mi abuelita, acude a ella para pedirle paracetamol y dárselo al niño, ¿no? Cuando sale junto con mi tío César, afuera de la casa hay un pirulo, ¿recuerdas?
Sí.
Alto,
sí, sí.
Muy alto. Pues, ¿cuál fue su sorpresa? Que al salir se encontró con una bola grandotototota de fuego que brincaba de un lado para el otro en el árbol.
Impresión.
Para sorpresa, el árbol no se incendiaba, simplemente saltaba de una rama a la otra, pero de ahí no se movía. Se quedó atenazada y pasmada, y sobre todo porque era bien conocido ahí en el pueblo que cuando tú veías una bola de fuego, significaba que era una bruja.
Claro.
De esas veces que te quedas como en un parteaguas, ¿no? ¿Hacia dónde me voy? ¿Me quedo, no voy? ¿O sí voy, me la juego? ¿No?
Sí.
Y pues bueno, obviamente por el bien del niño, que estaba ardiendo en fiebre, decide ir a casa de mi tía Irene. Cuando iban camino hacia mi tía Irene, hacia la casa de mi tía Irene, a medio camino se les aparece un guajolote, pero grandote, negro, con los ojos rojos, y los veía fijamente y extendía sus alas como para hacerse más impresionante y para atemorizarlos. Mi tía, en su terror, porque estaba atenazada de pánico, intentó rezar, pero lo refiere tal cual. No me acordaba de ningún rezo, no podía rezar ni articular palabra, ni pedir auxilio, ni gritar, absolutamente nada.
Sí, de hecho creo que en algunas, digo, hago referencia a las películas, que son donde, o libros, donde tenemos como una referencia más inmediata, ¿no? Que justamente eso pasa muchas veces cuando, si no estamos rezando en el momento en el que está el suceso, o va a empezar el suceso, y queremos rezar después, ya cuando tenemos el problema encima, por decirlo de cierta forma, no recuerdo nombres o nombres de libros en particular en ese momento, pero sí coinciden en eso, que no logras concretar oraciones a fin de un rezo.
Ni siquiera iniciarlos.
Sin importar tu creencia. Yo sé que luego hay algunas creencias que no hay un rezo como tal, sino una plática con la hacia la entidad que tú creas. Pero sí se dificulta lograr esta interacción o esta comunicación con el ser que sabemos o que nos sentimos como protegidos para este tipo de situaciones.
Y bueno, tú sabes, mi familia muy católica siempre fue, siempre ha sido. Intentaba rezar la magnífica, porque dicen que esa es la buena con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, antes de llegar, teniendo al guajolote ahí en medio, ¿no? Sí. Plantado y bien plantado, sí, así como sí, de sí. Aquí no te mueves, a ningún lado vas. Sale mi tía Irene porque alcanzó a ver la llama, ¿no? Grandota, que estaba brincando y venía en camino. Y entonces mi tía Irene dijo en voz alta: Ave María Purísima. ¡Pum! Se echó a volar, así. Dice, pero es que, bueno, tú sabes que me dicen More, ¿no? La sí. familia. More, porque le pregunté de esta anécdota que luego contaban, pero ya se la pregunté siendo más grande, y me dijo: More, si hubieras escuchado los aletazos, los aleteos de ese animal, se oía, pero como si fuera un animal de 2 metros. Así, era un pavo, pero huge. Los aleteos. Como si moviera incluso, dice, piedritas chiquitas, de tan fuerte, de la furia del animal o de la bruja, ¿no? Al elevarse. Y entonces fue y se posó, pero esta vez arriba del techo de la casa de mi abuela. Mi tía Irene, mi tía Tere y mi tío, que estaba absorto al ver la situación, dijo: es que intento darle una explicación, pero no puedo. Y entonces regresaron a casa de mi tía Irene, bueno, fueron a casa de mi tía Irene, a donde iban, y dijo mi tía: no le des paracetamol al niño. Tomó de su casa palmos de Domingo de Ramos, agua bendita, que siempre tenía mi tía Irene, agua bendita, y unas tijeras y unos seguros. Con esto se fueron, pero de volada, a la casa de mi abuela. Llegaron, el niño seguía llorando. Y bueno, y yo te quiero referir que la única imagen o el único recuerdo que yo tengo de esa noche es el ver al niño, lo veía colorado, como si tuviera febrícula.
Sí, 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 sí.
Mi abuelita desesperada, que no sabía ni qué, ella no sabía nada porque no salió con mi tía Tere, ¿no? Para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando llega mi tía Irene, mi tía Tere, rápido, dame al niño, lo bañaron en agua bendita, le pusieron seguros en cruz, uh-huh, ahí en la cortina de la habitación, y lo acostaron sobre, bueno, pusieron su almohada y los ramos del domingo de ramos, uh-huh, ¿no? Los palmos. Empezaron a rezar y le dijeron a mi abuelita, allá afuera hay una bruja. Híjole, mi abuela, que pues imagínate cuánto no habrá visto en esa, no, en pues ese pueblo.
No, creció, creo, ¿no?
Cualquier situación. Empezaron a rezar, ella era muy, muy devota del Niño de Atocha y de la Virgen del Perpetuo Socorro. Pues empezaron a rezar ahora sí todo cuanto se sabían. Santo remedio, el niño quedó dormido profundamente y la bruja se asomaron a ver si estaba ahí el pavo gigante. Ya no había,
ya no había nada.
Pero a lo lejos se veía que seguía brincando una bola de fuego. Para ello, pues obviamente ya regresaron nuestros padres y me imagino que les platicaron, uh-huh, sobre la situación. Yo no recuerdo francamente más que el evento que te comparto, uh-huh, ver a mi primo ardiendo, supuestamente en fiebre, pero fue un evento que marcó a la familia. Y no conforme con eso, no fue la única vez que una bruja, no sabemos si era la misma, pero que perseguía a mis primos. Puesto que nosotros, como bien sabes, vivíamos en Cruz Azul, uh-huh, en un multifamiliar. Y entonces, al ser vecinos, ¿no?, mi abuelita, por parte de mi mamá, mi abuelita Dubi, luego llegaba de visita ahí al multi.
Sí.
Y un día fue a visitar a mi tía Rafa, tocó la puerta. No es cierto, la puerta estaba abierta, miento. Y la encontró sentada en la sala con los dos niños, con los dos chiquitos, con Gary y con Eder, que son los niños güeritos.
Sí.
John es morenito como yo, abrazados, ¿no? Rafita, ¿qué tienes? La vio como ida, ¿no? Y los niños llorando. Y entonces le dijo mi tía Rafa, ¿no vio salir a una mujer de aquí?
Ay, la madre.
No, ¿a quién, Rafita? No, 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 yo no me encontré a nadie. Había una mujer aquí, me vino a amenazar, me dijo que se va a llevar a mis hijos, esos güeritos me los voy a llevar. Entró a mi casa y me dijo, y mi abuelita, que como comenté en la historia anterior de María Canepa, pues sabía de estas cosas, ¿no? Que, uh-huh, sí existe el mal y que, ¿no?
Uh-huh.
Cada quien su creencia, para muchos estaremos locos, para muchos otros sí les hará match lo que hemos platicado, lo que les hemos compartido, pero mi abuela le dijo, pon una bandeja de agua debajo de la cama de los niños, lo mismo, tijeras en cruz, y una escoba volteada, con las cerdas de la escoba mirando hacia arriba en la puerta. Con eso ya no va a regresar.
Curioso.
Ajá. Y así lo hizo. Lo hizo por muchos años, porque yo recuerdo todavía llegar de visita a su casa y tú veías pegadas así con diurex, con cintas, en las ventanas de los niños,
uh-huh,
las cruces hechas con seguros o tijeras en cruz. ¿Por qué tijeras en cruz y por qué seguros en cruz? Es algo interesante, sería bueno investigar.
Sí, lo que decía, que son detalles que finalmente
son los antídotos, ajá, que se conocen.
Vienen de generación tras generación.
Uh-huh, uh-huh.
Digo, la forma no me extraña, más que es el artículo.
El,
¿no?,
artículo, exacto.
Que es el seguro.
Se entiende que es de metal, tijeras, ¿no? Sí. Tiene que ser de metal.
Sí, pero es muy, ahí pues, está siendo muy claro que es seguro y tijeras, o seguritos y tijeras. Entonces, digo, si no, cualquier cosa o cualquier palito o fierrito de metal lo haces crucilla, pero no, están marcando que...
Así es, y bueno, estos fueron los relatos. Y si me permites, si hay tiempo para otra historia chiquita de ahí mismo de Cruz Azul, tocante, sí, a brujas. Bueno, pues ahí mismo, en Cruz Azul hay un... pues, ¿qué será? Como un parquecito. Uh-huh.
Sí, recuerdo, sí.
Y en ese parquecito, no recuerdo si te llevé a ese parque, pero igual había un árbol muy grande y cuenta la leyenda que en ese árbol vivía una bruja y que algún día un jardinero que estaba podando el pasto, ¿no?, la vio, vio a la bruja, pero la vio como se convertía en serpiente.
Okay.
Y de igual forma la volví a ver cómo se convertía en humana nuevamente. Uh-huh.
Uh-huh.
Y entonces el jardinero, al darse cuenta que era un ser, pues, de estos, la clavó con las tijeras. O sea, me acordé de esta historia por el tema de lo de las tijeras, ¿no? Y las cruces. Tomó sus tijeras y ¡pum! Y se las encajó. Y entonces, si tú vas a la fecha, ahí, a este parquecito de Cruz Azul,
ahí están las tijeras.
Están clavadas en el árbol. Y cuenta la leyenda que si algún día se les ocurre desclavarlas, que yo creo que está en chino porque están bien clavadas, regresa la bruja.
No, pues ahí que se quede.
Ahí que se quede.
Yo igual, de rápido, porque ya llevamos 40 minutos de este podcast, que espero les esté gustando. Y van a venir más historias similares. Digo, esta es una primera entrega, aprovechando el mes de octubre. Les hago... Si vieron ayer el cielo en la noche, estuvo la luna en conjunción con Marte, lo cual se presta para, según creencias y rituales, pues para muchas cosas, ¿no? Y como saben, este mes, pues es mes de liberación, o que salen los demonios a caminar, ¿no? También va a haber lluvia de estrellas a finales de mes, por cierto. Quiero contar rápido una historia. No me voy a procurar no explayarme. Yo soy oriundo de Irapuato, y ahí hay una historia de una bruja que hace no mucho me contaron. Es una historia muy vieja. Irapuato, pues, es igual un municipio de Guanajuato que al día de hoy se ha salido en las noticias, se ha dado a conocer por las razones incorrectas, que es el grave problema del crimen. Pero bueno, no vamos a hablar de eso en este podcast. Pero era una comunidad o una ciudad, pues, pequeña, pero muy tranquila. Y ahí hay una zona que se llama, o es un cerro que al día de hoy se le conoce como Villas de Irapuato, que en su momento, pues, todo el mundo conocemos lo que es un cerro, ¿no? Un cerro realmente en el centro del país, que es un cerro con cactus, con vegetación, pues, amarillenta, pues, de que no hay muchas lluvias. Pues, no nada en especial, o un atractivo en particular, nada más que estaba, pues, a orillas de la ciudad. Esta historia es más o menos como de los años 20, 30, si no mal recuerdo. Si alguien la ha escuchado y es de la zona y me corrige, por favor. Dice que había una mujer que vivía en este cerro en esos años, cuando, repito, pues no había nada en esos alrededores. Pero una mujer muy hermosa. Y Irapuato, bueno, hace unos años se caracterizó por ser el primer productor de fresa en el país. Al día de hoy, desafortunadamente, pues también ya dejó de serlo. Y viendo uno de estos trabajadores donde tenían ahí sus milpas, ¿no?, dentro de las faldas de este cerro, pues veían a esta muchacha muy guapa. Y esta persona, pues, este hombre, pasaba todos los días, porque, repito, tenía su milpa. Y con el paso del tiempo y de las veces, pues, finalmente se hicieron costumbres, se empezaron a platicar, se gustaron. No sé si se casaron o no tengo esa parte de la historia. El chiste es que se van a vivir juntos. Pero parte de la historia, lo importante de esta historia, es de que se dice que la señora, dentro de los acuerdos, es de que ella se dormía tarde y que su marido, o esta persona, este señor, no podía verla o estar con ella en las primeras horas de la noche. Fue el único que le pidió, y él, pues, gustoso, porque, pues, su esposa, repito, era una mujer en apariencia muy bella. Pero después, con el paso del tiempo, se le hacía muy raro que, pues, siempre él se iba a dormir, porque se levantaba muy temprano, y su esposa llegaba, pues, ya entradas las 5 de la mañana, 4 de la mañana, a dormir a su lecho, ¿no? Y se le hizo muy raro, y decidí una noche investigar qué es lo que, pues, ella hacía. Normalmente, pues, en esos tiempos, qué es lo que pudieras tú pensar, pues, a lo mejor metía a alguien más, ¿no? Pero cuál fue su sorpresa, que esa noche que se esconde en esa cabaña, imagínese una cabaña rústica iluminada por velas, donde había tal vez una fogata, un tipo chimenea, y entre tal vez los maderos esta persona se esconde. ¿Y cuál fue su sorpresa? Ver que su bella esposa, pasada la medianoche, se empezaba a cambiar a una mujer, pues, vieja, de una apariencia horrible. Pero aquí es donde cambia un poco la historia con las brujas, la historia de brujas que yo normalmente conozco. esta persona o esta bruja se quitaba las piernas de la rodilla para abajo, tomaba su escoba y salía volando. El señor, al verse espantado por este hecho, yo creo cualquiera, lo que hizo fue tomar estas piernas y esconderlas. Cuando regresó la bruja a las 2 horas, 3, y no encontrar sus piernas para poderse convertir en esa bella mujer, y el darse cuenta que su hombre, su esposo, la había descubierto, se molestó muchísimo, lo maldijo, pero él luchó con ella. Tengo entendido en la historia que entre los dos se hicieron daño y se aventaron a lo que era la fogata, acabando con la vida de ambos. Pero es dentro de las primeras historias de Irapuato. Repito, si hay alguien de esta zona, y tal vez me estoy equivocando, tal vez en alguna parte, o no es exactamente Irapuato, sino una zona tal vez dentro de Salamanca, Celaya, por favor, corríjame. Que...
Perdón, con referencia a ello, yo me sabía esa historia, no sé si es de Irapuato, pero a mí me la había platicado un profesor buenísimo de artísticas, y no era que luchaban los dos y se iban al fuego, sino que él tomaba las piernas, bueno, yo me las sabía si esta versión es así, tomaba las piernas y la llenaba con puños de sal, porque la sal está relacionada con la divinidad.
Uh-huh. Okay.
Bueno, es un elemental, es un elemento,
claro,
más bien.
Claro, en la primera entonces, del agua, la sal es parte del círculo que para proteger a la
de hecho, entonces, en brujerías y en todo esto, ¿no? Agarró puños de sal y se las echó a las piernas. Al echárselos, al tener este contacto, se quemaron. Y evidentemente la mujer jamás pudo volver a su forma normal. Y por tal, pues,
se quedó.
Él la encerró, la dejó enjaulada. Y se quedó ahí para siempre velándola hasta que, pues, él falleciera.
Ok, pero como digo, son finalmente variantes de una historia. Yo la escuché que era de Irapuato, finalmente habrá historias similares en muchos lados. Por eso, si ustedes nos pueden ayudar a compartirnos, si ustedes conocen alguna otra versión o han escuchado esta historia del lugar donde nos hacen favor de escucharnos, por favor háganos llegar sus comentarios. Les recuerdo, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Estamos en todos los... las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y nos pueden escuchar donde somos preferentes de su oído y hacernos llegar su historia. Repito, en la descripción de este podcast va a venir un correo donde van a podernos comunicarse con nosotros, o si tienen un teléfono iPhone o una iPad donde les permite integrarse a Apple Podcasts. Hasta el momento, hasta donde yo sé, es el único podcast que permite tanto calificarnos y dejarnos un comentario. Sea positivo, sea negativo, créanme, lo vamos a tomar con la mejor filosofía y es para mejorar. Espero hayan disfrutado.
Muchas gracias, muy buenas noches.
Disfruten de su mes de octubre.